ya que contrario a lo que podría pensarse, en Qatar no se practica una sola religión. Según los últimos estudios, se estima que aproximadamente el 77.5% de la población profesa el Islam, siendo esta la religión más importante en el país. Los musulmanes suníes representan el 98% de la comunidad musulmana, siendo el mayor grupo en Qatar. El resto se divide por un 10% de chiitas. Los demás habitantes de este país se inclinan por otras creencias, como lo son el cristianismo con el 9%, el hinduismo, el budismo y otras religiones con el 14%. Esta gran diversidad de religiones se debe a que el resto de la población no es local. Es decir, en su mayoría son extranjeros chiitas, cristianos, hindúes, budistas o bahá'ís, entre muchos otros. Estas religiones han sido apoyadas desde el 2008, cuando se permitió que algunos grupos acudieran a misas en templos, como la Catedral de Nuestra Señora del Rosario, que representa al catolicismo. Así es como se divide la religión en Qatar, el país anfitrión de la Copa del Mundo, la cual podrás disfrutar en Cadena W.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Aprovecha 30% de descuento en toda la ropa interior, pantalones de mezclilla, excepto Basic Concepts, montables y bicicletas. Y 50% de descuento en todos los artículos navideños y en juguetería de importación. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, excepto pinos naturales y nochebuenas. Aplican restricciones.
Citibanamex tiene la tarjeta para ti, desde la que te da 2x1 en boletos de avión hasta la que no tiene anualidad. Encuentra la tuya y cámbiate en el Banco Nacional de México. CAT promedio 77.8% sin IVA, calculado el 23 de julio del 2022, vigente al 23 de enero del 2023. Tasa promedio ponderada variable 55.69%, comisión anual 1.141 sin IVA.
El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Así las cosas, el espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas, W Radio. Continuamos.
Aunque parezca increíble, vamos a inaugurar el año próximo, el 3 de mayo, los 1.554 kilómetros, con todas las estaciones, con toda la infraestructura.
Estamos gobernados por un hombre que ha hecho de la mentira su mejor arma para dominar a un sector de mexicanos negados a ver lo que verdaderamente carga.
La cultura, como la democracia, es una construcción colectiva y además evolutiva. No es obra de un solo hombre ni de una sola corriente de pensamiento. Solo desde el autoritarismo se puede aspirar a la unanimidad del pensamiento único.
De la mañana con 3 minutos tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 5 de diciembre del 2022, y saludo por supuesto a todos los que han estado desde muy tempranito aquí con nosotros y a los que se han ido sumando en las horas pasadas a este programa, a Así las Cosas, también a todos los que me han acercado recetas para recuperar al 100 mi voz. Ahí vamos, poco a poco, yo espero ya para el día de mañana estar un poquillo mejor e irla recuperando, porque la verdad es que sí, la semana pasada fue de hablar muchísimo y bueno, pues me quedé completamente afónica el fin de semana, pero bueno, ahí voy, ya no fue COVID, no fue nada de eso, todas esas pruebas ya me las hice, simplemente pues fue, yo creo que una acumulación entre cansancio, algo de gripa, y nada, pues la garganta que de repente dijo ya, deja de hablar, así que bueno, el fin de semana por ahí estuve reposándola y ahí vamos, poquito a poquito recuperándola, pues ando ya ahí entre el té de jengibre, con miel, con limón, un poco de bugambilia, también me ha funcionado bastante bien, así he estado prácticamente todo el día de ayer y ahí vamos, poquito a poquito, pero bueno, gracias en verdad a todos los que se han preocupado y ocupado y acercándome todo tipo de menjurjes, decían por ahí, échate un tequila, es muy temprano para echar tequila todavía, no sean así, tal vez también la culpa fue que me eché algunos tequilillas ahí en Guadalajara, y bueno, el chiste es que quedó la voz un poquito dañada, pero es que la verdad, ahora sí le trabajamos en serio ahí en la Feria Internacional del Libro, no solamente con la transmisión de los programas, y me decían, pues sí, pero varios de los días te fuiste a las 8:30 del aire sí, pero después estuvimos haciendo un montón de entrevistas, traemos 12 entrevistas, incluida una que les voy a poner en un ratito más, que fue con Guillermo del Toro, sobre Pinocho, sobre su película Pinocho, que es una absoluta belleza esa película. Así que, bueno, pues sí, eso hizo que la voz empezara ahí a decir, ya, por favor, ya no hables tanto. Y después, bueno, también me tocó dar un montón de conferencias y presentaciones de libros y demás. Así que, bueno, así las cosas. Pero de verdad, gracias también a quienes nos han estado llamando por teléfono. Recuerden que estamos en el 55-5166-8900 y en el 800-718-1414. Aquí nos llamó Trinidad Santiago de Azcapotzalco, nos comenta algo de un accidente aquí de unas personas que atropellaron a un peatón. Vamos a darle seguimiento, gracias Trinidad, y también Ernesto Martínez aquí de La Portales. Gaby, tu voz debería estar en reposo, cuídate. Pues sí, pero bueno, pues aquí estamos al aire, y la verdad es que estuvo muy en reposo todo el fin de semana, pero bueno, pues así sucede. La verdad es que ya no había pasado, tengo que decir que durante el tiempo de COVID prácticamente no tuve ni un solo día de afonía. Antes de ello me pasaba a veces que las gripas, sobre todo en esta época, te da la gripilla y entonces pierdes la voz. Pero durante 3 años, incluso cuando me dio COVID, no perdí la voz, hay que decirlo. Ya vean que a mí me dio COVID 2 veces, y nunca perdí la voz. Pero bueno, pues ahorita nada, así sucede y ya nos estamos cuidando. Les prometo, aquí traigo pastillitas, traigo té, me han estado aquí consintiendo mucho también en la cabina. Pero bueno, dice aquí Envy Fancún, dice, rólame esas recetas para la garganta, dice, me acabé la voz el fin de semana en el Hell and Heaven, gran festival de metal con Pantera, Kiss, Scorpions y muchísimos más. Sí, debo confesar que me sorprendió que Kiss siguiera activo, nos lo decía Ivette Parga hoy un poquito más temprano, así que bueno, pues sí, por supuesto, pues mira, la verdad es que las recetas para la garganta, a mí la que me funcionó, una vez que descarté que fuera otra cosa, a mí la que me funcionó es de verdad té de jengibre, el jengibre fresco, no vayan a echarle ahí de jengibre en polvo, porque no solamente no funciona, sino que estornudas como loco, sino el jengibre bien picadito, fresco, lo pones a hervir, yo le agregué unas flores de bugambilia, porque tenía yo un poquito de tos, para que me lo quitara, y luego me puse bastante limón, miel, el té de jengibre concentrado, pica un poco, el té de jengibre pica un poquito, pero es una maravilla, es una absoluta maravilla, y eso fue lo que a mí me alivianó. Oye, y por cierto, le mando un gran abrazo a mi querido Juan Manuel Oria, porque dice que nos están escuchando en el Uber, dice, con Rodolfo. Bueno, pues un abrazo. Dice, te iba a decir que te escuchas súper mormada y ronca. Sí, mi querido Juan Manuel Oria, estoy en eso, o sea, la verdad es que sí, pero bueno, un abrazo y un abrazo a Rodolfo, conductor de Uber que te está llevando allá, Juan Manuel Oria. Sí, ando ahí un poquitillo, pero ya van a ver, para mañana ya esta voz va a estar casi al 100 y ya para el miércoles, bueno, les voy a poder cantar, gritar y hacer todo lo que se tiene que hacer. Y por acá me preguntan qué sucede con Javier Risco, pues sigue de licencia paternal, recuerden que fue papá hace ya un poco más de 2 semanas y bueno, pues se tomó estas semanas para estar ahí en casa, ahora sí que disfrutando y acompañando y demás. además el nacimiento de su pequeña. Aquí también me están acercando Salvador Chalú, muchas gracias, dice, me está acercando aquí una cosa para la ronquera. Bueno, ahí vamos, poco a poquito, me siento muy bien, nada más eso, pues se me fue un poquillo la voz, sucede de vez en cuando. Mucha información esta mañana, hemos traído varios temas, ahora sí que así las cosas.
Este lunes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, hemos traído, insisto, varios temas esta mañana, sobre todo hemos estado hablando mucho de lo que está sucediendo en Zacatecas, ya lo decíamos, la portada de Reforma lo dice clarísimo, arde Zacatecas, declaran alerta tras intento de fuga en penal estatal de Cieneguillas, bloquea crimen carreteras, quema vehículos, casetas, en verdad brutal lo que está sucediendo por allá en Zacatecas, tuvimos un reporte completísimo de parte de nuestro corresponsal, de verdad además estas imágenes, ¿no? Cómo quemaron camiones, quemaron transporte, automóviles, también casetas de cobro, en fin, y pues sí, preocupante, muy preocupante el asesinato del juez de control Roberto Elías Martínez ahí precisamente en Zacatecas. Esta mañana hablamos precisamente de este asunto con Arturo Nale García, él es magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, nos habló precisamente de este juez, un juez dice que nunca denunció que estuviera sufriendo alguna amenaza o extorsión, incluso nos dijo los casos que manejaba pues no tenían particularmente algo que ver con, no sé, con criminalidad organizada. Por lo tanto, pues es todavía más preocupante este asesinato. Y lo que nos le pregunté de manera directa si estaban solicitando mayor seguridad para los jueces en el estado. Y bueno, pues esto fue lo que nos dijo esta mañana Arturo Nale, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas.
Sí, claro, hay un clima de preocupación, de miedo también, hay que decirlo. Uh-huh. Y esto, pues sí, nos obliga. Yo ayer hablé con el general Adolfo Marín, secretario de Seguridad en el estado.
Sí.
Pues para pedir seguridad, si no personal, son más de 100 los jueces.
Sí, es complicado.
Del
sí.
Fuero común que hay en Zacatecas, pero sí a las instalaciones, a las denominadas casas de justicia.
Pues parte de lo que me dijo esta mañana, y la verdad, sí es preocupante lo que está sucediendo, sobre todo insistimos cuando las agresiones ya van directo contra los jueces. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, a esto. También estuvimos revisando qué pasa con la reforma electoral. Sabemos que el día de mañana se va a discutir la reforma electoral que envió el Ejecutivo Federal ahí a la Cámara de Diputados. Sabemos también que hasta donde entendemos no va a ser aprobada porque no cuenta Morena con los votos. Y bueno, pues vendrá el plan B. ¿Qué es el plan B? Ya el presidente de la República hace exactamente como 5 o 6 minutos se refirió a ello. ¿Qué está pasando con la reforma electoral y qué es lo que podemos prever? Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República.
Es la iniciativa de reforma a la ley electoral. Sí, porque también no debe de sorprendernos, es normal. No van a votar los del PRI y los del PAN por la reforma constitucional que hemos propuesto, porque como ellos sostienen y muchos más, el INE no se toca. Entonces van a detener la reforma, no tienen mayoría, pero sí tienen los votos que se requieren para impedir una reforma constitucional. De 500 votos se necesitan 334 para que pueda llevarse a cabo la reforma. Y no los vamos a alcanzar, los 334, porque están juntos, como siempre, el PRI y el PAN. Y ya dije, aún cuando hay militantes del PRI, hay militantes del PAN, y sobre todo ciudadanos, que sí quieren, como este es un grupo de élite, son los partidos, y no quieren quedarse sin dinero, ni que siga teniendo presupuesto excesivo el INE, pues van a votar en contra. Entonces, no tenemos esa mayoría que se requiere para la reforma constitucional, pero sí tenemos mayoría para que se apruebe la reforma electoral, la ley secundaria. Y ahí vamos a llevar a cabo algunos ajustes. Hay cosas que no se pueden más que con reforma constitucional.
Bueno, pues eso es lo que dice el presidente de la República. Ya estaremos atentos qué es lo que se envía a este plan B y si este plan B va a ser viable o no va a ser viable. Parte de la información esta mañana, también les decíamos, inicia la sucesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El periodo de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia termina el 31 de diciembre y quienes hasta este momento han levantado la mano para sucederlo son Javier Lainez, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez, Norma Piña y Yasmín Esquivel. Vamos a ver ahí también qué sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que parte de la información que hemos traído hoy, también nos fuimos por ahí a Durango con estos casos de meningitis, las 21 personas que han fallecido por meningitis, 70 casos, y bueno, pues aún no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió. Uf, reitero, parte de la información que hemos traído esta mañanita. Y en materia de fútbol, como les dije, hace ya casi 15 minutos que arrancó el partido entre Japón y Croacia. Van 0-0. A ver si les alcanza a los japoneses.
Soy Mauricio Meshulam.
Así el mundo.
Mirando al mundo desde México.
Todo que puder, un povo alegre, un povo tão caridoso. Un povo que gosta de música.
Así el mundo.
Es entender mejor lo que pasa en nuestro alrededor.
En así las cosas.
Un povo que gosta de samba.
Tengo que decir que estaba peor la voz de Lula da Silva que la mía en este audio que tenemos en la cortinilla de Mauricio Meshulam. Querido doctor Meshulam, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, qué gusto verte.
Igualmente,
aquí en presencia.
Bienvenido
a la cabina. Estamos ya tratando de acostumbrarnos poco a poco.
Sí, poco a poco. Me da mucho gusto. Hoy estuvo por acá Geo González tempranito, ahora tú. La verdad es que me encanta, mi querido doctor Meshulam. Oye, y no hemos podido platicar bien. Sé que tuviste por ahí un resumen con Ivette Parga cuando venías regresando de Halifax, pero no nos dio tiempo de platicarlo a fondo. Y pues ya que estamos en diciembre, Mauricio, y aprovechando que también nos gusta como revisar cuáles son los temas importantes, en este caso en materia internacional, ya que estamos cerrando el año, pues ahora sí entrémosle más a fondo con este foro al que vas cada año, el Foro de Seguridad Internacional de Halifax. ¿Con qué te quedarías, Mauricio? ¿Qué nos debería de ocupar en este cierre de año?
Es que justo lo que dices me parece que es fundamental porque funciona como una especie de reflexión del año en, obviamente, en materia de seguridad internacional, pero también esto pues deriva hacia otra serie de temas que son interesantes y que en este caso son preocupantes. Yo te diría lo siguiente: se respira un aire de pesimismo en este tipo de foros internacionales. Hay que decir que pues sí, hay gente con puestos muy altos. Estuvo, por ejemplo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Estuvo Zelensky a distancia, el jefe de gabinete de Zelensky también a distancia. Estaba pues toda la plana militar más importante de la OTAN. En fin, o sea, una sí, serie de funcionarios, personas. La ministra de Defensa de Canadá me parece que lo expresa de una forma muy clara y contundente en su discurso. Ella es la anfitriona porque recordemos que pues Halifax está en Canadá. Canadá parte de la OTAN, es un foro que organizan entre el gobierno de Canadá, la OTAN, etcétera, ¿no? Entonces la ministra de Canadá dice: fuimos demasiado inocentes, nos creímos un poco con esta idea de que nos creímos el cuento de que después de la Guerra Fría, la globalización, el libre comercio, las instituciones internacionales iban a garantizar la seguridad. Y fuimos, dijo así, demasiado condescendientes con Rusia y con China. Entonces, este sentimiento de que solo la fuerza es la que va a garantizar nuestra seguridad, ya no las instituciones internacionales, no las reglas, no la globalización, solo la fuerza, y por lo tanto se requiere mucho más armas, se requieren ejércitos robustos, se requiere desplegar esa fuerza. Estaban ahí delegaciones [S2] Wow. [S1] Importantes de Europa Central, también de los países bálticos, que son frontera con Rusia. Estaban en todas estas funcionarias, funcionarios expresaban un sentimiento de que solo mostrar la fuerza va a hacer que Putin entienda, ¿no? y había obviamente una delegación ucraniana muy importante en presencia. Decía yo que estuvo Zelensky, su ministro, su jefe de gabinete a distancia, pero había 24 miembros de distintas áreas y esferas dentro de Ucrania. Estaba la viceprimera ministra y estaba el expresidente Poroshenko, a quien le tocó negociar los acuerdos de Minsk. Entonces dice Poroshenko, a mí no me van a contar nada acerca de Putin. Yo firmé con él y yo le estreché la mano y Putin nos violó y se los dije el año pasado. Nos dijo así, yo se los dije el año pasado, Ucrania debe ser permitida de entrar a la OTAN y no le tengan miedo a Putin. Ustedes le están teniendo demasiado miedo a Putin. Un poco los ucranianos lo que decían es, nosotros estamos peleando la guerra por Europa. No nos van a decir ustedes cuándo negociar ni cómo negociar. Claro. Nosotros estamos poniendo la sangre, estamos poniendo los cuerpos humanos, un mensaje muy
duro,
fuerte.
Claro.
Claro, incluso dentro. Y digo, contrastémoslo solamente con, por ejemplo, el discurso de Macron apenas. Uh-huh. Este fin de semana Macron dice, al final de cuentas va a tener que haber una negociación y a Rusia se le tienen que dar garantías de seguridad. Y claro que toda esta postura se lo despedaza, ¿no? Le dicen, ¿cómo vas a negociar con Putin? ¿De qué estás hablando? Esto prevalecía porque parecía que no podías decir otra cosa. O sea, no podías decir que existe o que tiene que haber un espacio para la negociación. Casi te diría porque el auditorio te comía. El sentimiento era de que no hay negociación posible. La viceprimera ministra de Ucrania lo pone en este sentido, ahora hablando de planes A y planes B.
Sí, sí, sí.
Dice, no, para Ucrania no hay plan B. Solo hay plan A. Y el único plan que existe es derrotar y sacar a Rusia del territorio que ha conquistado. Ellos nos invadieron y nosotros ya demostramos que sí podemos. Habían soldadas ucranianas. Interesantísimo, Gaby, el rol de las mujeres, el liderazgo de las mujeres. Siempre lo percibo en Halifax, se le da un lugar muy especial. Digo, además de los equilibrios, paridad en los paneles y todo lo demás, pero en esta ocasión, sí, el rol de las mujeres ucranianas, tuvimos a soldadas ucranianas, rescatistas ucranianas que vienen directamente del frente y que terminando Halifax regresaban al frente. Uh-huh. Y era para compartir sus experiencias y para compartir también la lucha de las mujeres dentro de su propio país, porque a veces pensamos, no, es que están luchando contra Rusia, pues sí, pero también dicen, hemos luchado los últimos años para ganar un espacio en el gobierno y decían, ¿no?, que en el gobierno de Zelensky las mujeres tienen un rol importante, también en el parlamento ucraniano, en fin, todo esto, pues comentando.
Oye, y decías, Mauricio, dices, hay un ambiente de pesimismo. Y ahorita nos cuentas esto, ¿no? Esta parte, nos estás narrando esta parte, digamos, de Ucrania, no sé qué, pero el pesimismo tiene que ver con qué, con que no se ve que se pueda resolver pronto lo de Ucrania, que esto termine contagiando también otros entornos, o a qué se refiere, digamos, porque me imagino que debe ser un pesimismo global, no solamente un pesimismo, y no lo quiero minimizar, pero un pesimismo respecto a lo que está pasando en Ucrania.
Claro, no, es el pesimismo respecto a cómo se deben dar las relaciones entre los países. Creímos que las instituciones internacionales y el derecho garantizarían una buena relación. Y el pesimismo es solo si me protejo, solo si muestro la fuerza, si le enseño la fuerza a China, por ejemplo, entonces se puede evitar el conflicto con Taiwán.
Sí.
Porque de lo contrario, se aprovechan de ti, es lo que pasa, se aprovechan de tu inocencia. Y esto, este ambiente, pues te lleva a más armamentismo, te lleva a una carrera armamentista muy importante, te lleva a despliegues militares, a gasto militar, y es muy complicado retornar a un mundo en el cual las relaciones internacionales se dan a partir de la fuerza y a partir de la disuasión. No es que esto no existía, lo que pasa es que sí, la verdad, después del final de la Guerra Fría, hemos vivido un entorno internacional muy distinto y estamos como regresando hacia este mundo de más fuerza, de más militarización internacional y pues pesimismo, ¿no?
Pues qué escenario, ¿eh? La verdad es que qué
escenario.
No,
sí, preocupante. Sin que al mismo tiempo exista, y esto es importante decirlo, no parecía emerger un discurso más en defensa, por ejemplo, de Naciones Unidas, dice Zelensky, Consejo de Seguridad, así no los dijo, ¿cuál seguridad? Seguridad de nada, no existe, el Consejo de Seguridad no sirve, no sirvió, pero no existe paralelamente un discurso que defienda o que proponga una alternativa. Algo, claro. Claro, para esas Naciones Unidas.
Sí, claro. Sí, y pareciera, y creo que no se podemos estar de acuerdo, o sea, pareciera que estos organismos multilaterales dejan de ser efectivos a la hora de la hora, pero no hay otra cosa que lo que
no tenemos una alternativa. Y entonces vienen las alianzas militares. Claro. O sea, la OTAN, no olvidemos, es una alianza militar.
Claro.
Eso es. Sí. Vienen como sustitutos y eso es complicado. Uf. Estar en un...
Oye, mundo. Y nos preguntaban desde el otro día, ¿se puede consultar algo de lo que se discutió ahí?
Sí, por supuesto. Hay muchas sesiones abiertas, sí. Y hay otras sesiones,
sí,
cerradas.
Privadas, obviamente.
Las sesiones abiertas están todas en la página del Foro Internacional de Halifax. Hay que compartirla. Si quieren, ahorita se los comparto. Perfecto. Y les comparto también un resumen que escribí. Desde mi artículo en El Universal, en donde pues coloco los puntos
más importantes. ¿No? Bueno, gracias, querido doctor, qué rico verte.
Al contrario, encantado de estar aquí.
Es el doctor Mauricio Meshulam, lo pueden seguir en @MauriMM, está todos los lunes aquí con nosotros en Así las Cosas, además lo pueden leer en El Universal y luego, bueno, pues por ahí anda también en algunos otros medios. Señoras y señores, no voy a gritar porque no tengo la voz para hacerlo, pero es... ¡Lunes! Es lunes y lo sabemos, entre otras cosas, porque tenemos la Gaceta UNAM. Mi querida Ivette Parga, buenos días. ¿Qué trae la Gaceta?
Lunes de Gaceta UNAM con una portada muy bonita, la verdad, del mural plasmado. Ay, sí, en padrísimo. La Biblioteca Central. Llega Gaceta UNAM, entonces muy bonita la portada, pero otro... Por otro lado, pues bueno, sí me puse un poco triste porque termina la sección de 100 años de muralismo. Sí. Con esta entrega, la universidad, a través de la Gaceta UNAM y el Instituto de Investigaciones Estéticas, concluye este ejercicio de difusión que llevó a cabo durante prácticamente pues todo el año para conmemorar los 100 años del muralismo en la UNAM. Vamos a extrañar esta sección, pero cierra con broche de oro, de la página 3 a la 13. Fotografías, la verdad, muy bellas de este mural elaborado con piedras de distintos colores naturales que fueron traídas de varias regiones del país y dispuestas sobre una superficie de 4,000 metros cuadrados, un mural del gran Juan O'Gorman en la Biblioteca Central.
Sí. Oye, y la otra que también me encanta, dice, vuelve la noche de las estrellas a su formato presencial. Y es que la verdad, este es increíble, dice, bajo la organización y el patrocinio de la Secretaría General, la Coordinación de Investigación Científica y el Instituto de Astronomía de la UNAM, así como las Secretarías de Cultura y de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, el sábado pasado, después de un paréntesis de 2 años por la pandemia de COVID-19, regresó la noche de las estrellas a su formato presencial en el Zócalo de la capital del país, esta vez con el tema La Ciencia, Sustento del Desarrollo. Y aquí están las fotografías de toda la gente que se dio ahí cita, pues para voltear a ver al cielo,
sí,
¿no?
Sí, hubo planetarios móviles para observar.
¡Qué padre!
En más de 500 telescopios, distintas carpas, conferencias, charlas para ver el Sol, la Luna, Marte, Júpiter y Saturno. Saludos, por supuesto, a nuestro querido Pepe Franco, investigador.
Sí, hombre,
del
que
Instituto,
sabes que ahora en la Feria del Libro nos topamos, ahora sí que frente a frente, pero no nos conocíamos en persona.
Ah.
Y entonces me dice, yo soy Pepe Franco. Y le dije, ¡cómo! Le di un gran abrazo, que es un tipazo,
sí,
además, Pepe,
sí,
Franco.
Sí,
le mandamos un abrazo. ¿Qué
apasionado
más?
Del cielo con nosotros y el expertazo. Entonces, bueno, también felicidades por regresar esta noche de estrellas de forma presencial. Bueno, recordar la efeméride, el pasado 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y recordar que el 24% de la población discapacitada no cuenta con seguridad social, puede ser congénita o adquirida, pero en ambas las personas requieren mucha, mucha atención. Así es que hacer conciencia sobre este tema. También la presencia de la UNAM, como ya lo decías, en la FIL de Guadalajara, las presentaciones de libros, encuentros literarios, mesas que hubo por allá. Y me decías que estaba muy bonito el stand de la UNAM.
Sí, estaba padrísimo. Precisamente con esta imagen que hoy traen en primera plana, en su portada de la UNAM, precisamente con ese mural. Y estaba espectacular. Así que bueno.
Qué bonito.
Pues así, bueno, las cosas. ¿Qué más?
Y mira, ya nada más para cerrar, ¿sí? Hemos estado hablando mucho de deportes. Ya escuchábamos hace ratito que platicábamos con la árbitra mexicana. El deporte universitario ha abierto a las diversas identidades sexogenéricas. El mundo en el cual solo existen las ramas varonil y femenil en las competencias está en vías de extinción. El binarismo ya no se ajusta como un denominador común del deporte en una orbe en el cual coexisten diferentes identidades sexogenéricas. Y sobre esto justamente está trabajando la UNAM. Se llegaron a distintas conclusiones. Lo que hay que hacer, se ha dado un paso adelante con la realización del segundo Congreso Universitario y primero Internacional del Deporte y la Cultura Física sobre equidad de género e identidades sexogenéricas. Así es que la UNAM, un paso adelante y trabajando en esto que debe ser tema ya, ¿no? De hablarlo, de platicarlo, debatirlo y llevarlo a cabo.
Hijo, a ver si armamos ahí una
mesita.
Sí,
está muy interesante. Muy bueno, me llama mucho la atención.
Tema. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, ya saben que la Gaceta UNAM sale los lunes y los jueves y está aquí con nosotros lunes y jueves. Y la encuentran ustedes de manera gratuita en las plataformas digitales de la Gaceta y también de manera impresa. Sigue la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, como les dijimos hoy desde Campeche. Ya por ahí les pusimos algunos audios. Nosotros nos vamos a ir al corte. Regresamos con la agenda económica de la semana de Sofía Ramírez, directora de México Cómo Vamos, y después la entrevista que tuve con Guillermo del Toro. ¡Vámonos!
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas. Sobre su película Pinocho les presentaremos una entrevista con Guillermo del Toro. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas.
El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. SW.
En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Aprovecha 30% de descuento en toda la ropa interior, pantalones de mezclilla, excepto Basic Concepts, montables y bicicletas. Y 50% de descuento en todos los artículos navideños y en juguetería de importación. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, excepto pinos naturales y nochebuenas. Aplican restricciones.
Continúan los días de regalos. Obtén triples puntos Palacio por tus compras y hasta 12 mensualidades sin intereses solo con tu tarjeta Palacio. De diciembre 9 al 11 de 2022. Navidad totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Así se siente tener la tarjeta para comprar lo que siempre has querido y diferir tus gastos con tasa de interés anual fija preferencial. Solo con pagos fijos Citibanamex. CAT promedio 77.8% sin IVA. Calculado el 23 de julio del 2022. Vigente al 23 de enero del 2023. Tasa promedio ponderada variable 55.69%. Comisión anual 1,141 sin IVA.
Entracaliente.mx. Regístrate y obtén $1,000 de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presenta.
La tensión en Maracaná estaba al límite. Brasil y Chile se medían en un partido crucial para Italia 90. Faltaban 20 minutos cuando apareció sangrante y desplomado en el pasto el portero chileno Roberto Rojas. Se interrumpió el partido. Imperó el caos.
A la distancia le cayó un fuego artificial a Roberto Rojas.
Una bengala lanzada desde la tribuna le habría causado una hemorragia sin control. Los andinos perdían 1-0 y necesitaban ganar. Abandonaron el campo por falta de garantías. Luego se supo la verdad. La bengala cayó a varios metros del cóndor Rojas, que se hizo el corte con una navaja escondida en un guante. Chile fue eliminado de ese mundial y también del siguiente. Rojas suspendido de por vida y Rosiña Fogueteira, la fan que lanzó la bengala, contratada para posar en Playboy.
Entra a caliente.mx, regístrate y obtén $1,000 de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presentó.
¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
Porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia.
Para estar vigente a la hora de votar.
Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar.
Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia.
Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. INE.
La piedra, el chemo activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Nuestras similitudes y nuestras diferencias. El país sede del Mundial, desmenuzado. Qatar a fondo.
Si viajas a Qatar, pórtate bien. Gritar en la calle o comportarse de manera grosera o irrespetuosa puede ser motivo de castigos y penas que van desde pasar tiempo en prisión hasta la deportación. Evita fotografiar directamente a personas locales sin su consentimiento, ya que se considera ofensivo.
Qatar a fondo. Todo el mundial. Todos los partidos. Solo aquí. W Radio. W Deportes. Somos la voz del fútbol.
Es de sabios rectificar.
Quedó demostrado que el cambio de horario no produjo los resultados esperados en ahorro de energía.
Y sí, afectaciones en el descanso y la salud de muchas personas.
La ley de usos horarios, aprobada por el Senado, elimina este cambio. Establece horarios permanentes en el territorio nacional que pretenden rectificar los daños.
Y conserva horarios estacionales en la frontera norte para proteger la economía y el empleo regional.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
¿Sabes qué hace el Tribunal Electoral? Resuelve conflictos electorales que presentan la ciudadanía, partidos políticos, servidores públicos y medios de comunicación. En el último año resolvimos más de 14.000 demandas en un tiempo récord de 12.5 días promedio, gracias a la innovación de herramientas digitales como el turno aleatorio y el portal de seguimiento de expedientes. Además, dimos certeza jurídica al resolver las impugnaciones de las elecciones para gubernatura en los 6 estados del país donde hubo comicios.
Consulta el informe de labores en www.te.gob.mx.
Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Aprovecha hasta un 30% de descuento más 13 meses sin intereses en audio. O pantalla Smart TV Samsung 70 pulgadas 4K a solo 15.990 más 18 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, consulta modelo participante. Aplican restricciones.
Con Mac for Life, estrena una Mac desde 579 pesos al mes en exclusiva con tarjetas de crédito Citibanamex. Disponible en tiendas Mac Store. Condiciones en citibanamex.com/for life. CAT promedio 77.8% sin IVA, calculado el 26 de julio del 2022 y vigente al 26 de enero del 2023.
El grito de gol en diferentes idiomas. Del mundo. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Sofía Ramírez.
Vamos a garantizar precios de garantía, precios justos.
Así las cosas.
La agenda económica de México.
¿Cómo vamos para la semana del 5 al 9 de diciembre?
Hoy, lunes 5 de diciembre, el INEGI nos presentó cómo anduvo la confianza del consumidor en noviembre.
¿Cuál es tu objetivo del día?
Conseguirme todas las ofertas que no voy a poder encontrar en el año y no volver a comprar hasta el otro buen fin.
Los componentes del índice capturan la situación económica actual y futura de los hogares del país. La percepción de los consumidores sobre la situación económica de México en el próximo año es muy importante porque influye mucho en las decisiones que tomamos sobre qué y cuánto comprar, ahorrar, invertir. Y en meses recientes, como consumidoras, no hemos sido tan optimistas respecto al futuro económico de México. Posiblemente algo tendrá que ver la alta inflación y el alto costo del crédito. El martes 6 de diciembre, el INEGI publicará los dos elementos más importantes de la demanda agregada: el consumo,
quién es quién en los precios,
y la inversión,
a comprar donde dan más barato.
Después de unos meses de pesimismo sobre el cierre del año, ambos indicadores presentaron crecimientos mensuales y anuales en agosto, y estimamos que en septiembre continúe la tendencia positiva. Más tarde, la encuesta Citibanamex abrirá la discusión sobre qué esperar de los datos de inflación del jueves. El miércoles 7 de diciembre, el INEGI publicará el Índice de Productividad Laboral al tercer trimestre y México, ¿cómo vamos?, actualizará el semáforo económico que está en rojo. Prácticamente desde el primer trimestre de 2016, salvo el trimestre del inicio de la pandemia, claro, que fue el segundo del 2020, por la gran pérdida de empleos que nos dio la ilusión de que fuimos momentáneamente muy productivos. Este semáforo es muy importante para la implementación de la política industrial, así que estemos atentos al nuevo planteamiento de la Secretaría de Economía al respecto.
Una política industrial y comercial fuerte de cara a los retos del siglo XXI.
México, además, necesita ser más productivo para atraer inversión, generar empleos de calidad, mejorar los salarios de forma sostenida y tener progreso social.
La inversión logró crecer el 2.3% en el segundo trimestre del año.
El jueves 8 de diciembre, los reflectores estarán sobre la inflación de noviembre, pero en especial estarán sobre la evolución del componente subyacente, que sigue al alza y que es este que se refiere a los bienes y servicios que se rigen por la oferta y la demanda y donde la política monetaria tiene efecto. Estimamos que la inflación general tendrá un indicador un poquito más bajito por segundo mes consecutivo a la trayectoria que ya traíamos de hace unos meses. Sin embargo, esto es resultado de que los precios de los energéticos han sido muy volátiles, es decir, han cambiado mucho y han jugado a nuestro favor en meses recientes. Pero justamente por ello, el efecto también podría revertirse rápidamente.
Y vamos a ver quién es quién en los precios de los combustibles.
Cerramos la semana el viernes 9 de diciembre con la balanza comercial de mercancías con datos revisados en octubre. Por supuesto, esperamos que se confirme el déficit comercial de 27 mil millones de dólares, que es 3 veces más grande que todo el déficit que se registró en 2021. Esto quiere decir que estamos comprando más del exterior de lo que le estamos vendiendo y que llevamos 2 meses consecutivos donde las exportaciones manufactureras de México hacia el exterior
se han venido contrayendo en las tasas mensuales.
Soy Sofía Ramírez Aguilar, directora de México Cómo Vamos. Espero que tengan un extraordinario semana.
Estás escuchando Así las Cosas.
Quiero contarles una historia. Tal vez crean que conocen esta historia, pero no es así.
¿Eso de allá? ¿Qué cosa es?
¡Papá!
¿Ah?
¡Y habla!
¡Es una marioneta!
¡No es verdad! ¡Soy un niño de verdad!
¡Ah! ¡Lo encontramos! ¡Nuestra estrella! Todos van a amarte y a gritar tu nombre. ¡Pinocho! ¡Pinocho!
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 41 minutos y el viernes pasado, que yo ya me regresaba a la Ciudad de México, me dijeron, oye, ¿puedes entrevistar a Guillermo del Toro? Y yo les decía, sí, claro que sí, pero voy, ya estoy en el aeropuerto. Ya había llegado yo al aeropuerto de Guadalajara. Y entonces, bueno, hicimos un enorme esfuerzo para tratar de conectarme yo desde el aeropuerto de Guadalajara por Zoom para poder hacer esta entrevista, esta conversación con Guillermo del Toro. Pero no lo logramos. Hay que decir que el internet en los aeropuertos pues no es tan bueno. Por lo menos esa fue la experiencia que tuve, además de que había muchísimo ruido. Entonces, bueno, si ustedes me hubieran visto, les hubiera dado mucha risa porque estaba yo literal de rincón en rincón tratando de encontrar un internet más o menos estable que me permitiera conectarme. Y la verdad es que tenía yo muchas ganas de hacerle algunas preguntas a Guillermo del Toro. Y bueno, finalmente lo que acordamos es que yo le envié las preguntas por mensaje de voz y literal me las regresaron así también. Así que fue una entrevista, no en directo, pero sí ese mismo día. Es decir, pudimos platicar. Yo le mandé 5 preguntas a Guillermo del Toro y literal me respondió esas 5 preguntas. Y de verdad se lo agradezco muchísimo, porque pues sí, no siempre se puede. Y sobre todo por eso, porque me dijeron, es que va la entrevista ahorita. Y pues yo, en fin, ya iba yo y ya estaba yo en el aeropuerto. Ya tenía que regresarme a la Ciudad de México. Lo que les puedo decir es que Pinocho, de Guillermo del Toro, que se estrena, por cierto, 9 de diciembre, ya va a estar en Netflix, pero que ahorita
ahorita está en varios cines, sobre todo la Cineteca Nacional la trae y algunos otros cines la tiene en exhibición. Pinocho, Guillermo del Toro, me pareció una de las películas más bonitas que he visto en los últimos tiempos. Es entrañable, es una película que me hizo llorar, que me hizo reír, que me traía clavada en la pantalla. Yo no soy tan fan de la historia de Pinocho como tal, pero no sé, me volvió a emocionar muchísimo. Así que si ustedes no la han podido ver, ojalá lo puedan hacer en pantalla grande. Como siempre, el cine se ve mejor en pantalla grande, pero si no, en Netflix a partir del 9 de diciembre. Y bueno, lo primero que le dije a Guillermo del Toro es eso, que la película me había conmovido profundamente, que me hizo llorar, que me hizo reír, que me hizo sentirme niña adulta, luego volverme a sentirme niña, y eso se lo agradecí muchísimo, esta sensación que me provocó. Y yo le pregunté tal cual, ¿de dónde sale este Pinocho tuyo? ¿De qué parte de tu corazón, Guillermo del Toro, sale este Pinocho tuyo? Y esto fue lo que me contestó.
Bueno, sale de la idea de que ser padre o ser hijo es una lección fundamental en la vida, y realmente tiene mucho de mitologías lo que es ser un buen padre o ser un buen hijo. Tiene lecciones dolorosas que ha aprendido en las dos posiciones y que a los 58 años quiero transmitir con mucho amor. Quiero hablar de la pérdida, quiero hablar de la imperfección como algo hermoso, quiero hablar de la desobediencia como algo necesario, quiero hablar de padres imperfectos e hijos imperfectos que se pueden amar en medio de este brevísimo momento que es la vida. Es decir, hay una poesía muy íntima y muy personal, muy biográfica en la película que ha estado conmigo desde que era niño, porque el Pinocho de Disney que vi cuando era niño me dejó claro que el universo era aterrador y que habría que interpretarlo desde la infancia. Los niños nacen en la verdad y el último momento que tenemos para decir la verdad es la adolescencia. Y se dice, no se escucha. La gente normalmente, los padres no sabemos escuchar, pero los hijos sí saben hablar y saben decir lo que está mal. Y este Pinocho viene a salvar a Gepetto. No viene a volverse un niño de verdad. No, viene a salvar a Gepetto y al grillo.
A salvar a Gepetto y al grillo, que además el grillo es un personajazo en esta película, la verdad, un personajazo. Bueno, y después me referí un poquito al tema de los monstruos, ¿no? Yo le decía tal cual, como en todas tus películas, Guillermo, siempre están los monstruos, los otros, los que son diferentes, los no aceptados, los rechazados, ¿no? Y al final, pero también encuentran la forma de tomarse de las manos y de caminar juntos estos diferentes. Yo le decía que si tal vez había sido una manera de romantizar mi mirada con la película, pero el momento que estamos viviendo en México, en el mundo, digamos, de esta polarización en donde la otredad nos parece una amenaza, yo le decía que si él consideraba que había una posibilidad de tomarnos de las manos los diferentes, insisto, esto a partir de esta lectura de una película que me conmovió tanto como Pinocho.
Yo creo que no sé si a nivel cronológico vamos a salvarnos unos a otros a tiempo, pero de que vamos a tener la claridad en algún momento de que estábamos todos juntos y que no éramos diferentes y que no éramos los unos y los otros, sino nada más los unos. Estoy consciente de que va a llegar ese momento de iluminación. Si llega a tiempo para salvarnos como especie o no, no lo sé. Se dice que el arte, parte del arte es una invocación, ¿sí? Es decir, tú invocas una realidad a través del arte para que exista en este plano. Y para mí, Pinocho es una invocación a la unión, a la imperfección, a la desobediencia, a la unidad, al amor. Y basta con esa invocación para que cambie un poco el mundo. Es decir, ya existe esa invocación, la puedes ver en un cine, la puedes ver en tu casa, existe. Ya que sea el remedio o no, es imposible de que el arte nos vaya a salvar, no lo sé, pero sé que es la única salvación del ser humano es la cultura, el arte y el saber. El ignorar, el no verte, el no tener reflejo es letal. Y de la misma manera, creo que los jóvenes, como tu hija, están aquí para decirnos por dónde ir.
Es una maravilla el cómo nos podemos ver y cómo nos podemos mirar. Luego le pregunté específicamente sobre la animación. Obviamente es una película de animación y que tiene una animación, bueno, brutal. O sea, el propio Pinocho es una cosa, bueno, no sé ni cómo describírselos. La verdad es que me encantó. Y bueno, pues eso, cómo es la animación, una animación que además implica, por supuesto, el trabajo de muchísimo tiempo, muchísimas personas. Y esto fue lo que me dijo.
Sí, la animación, ese momento de la nariz lo planeó Gris Grimley, que diseñó al Pinocho, y la realidad es que la animación nos llevó 1,000 días de rodaje, con más de 60 equipos técnicos trabajando al mismo tiempo. Al final, generábamos unos cuantos segundos al día, y si tú te imaginas, son 24 poses de los muñequitos, 24 poses por segundo. Cuando hay 3, 4 o 5 personajes, imagínate que tienes que mover un cuadro, los 5 personajes, y tomar una foto. Cada 24 veces que haces eso hay un segundo. Y la película dura 2 horas. Entonces fueron 1,000 días de rodaje, muy complicado. La idea de la animación que traté de que cambiara fue una animación más realista, más emocional, más profunda, menos para niños, de lo que normalmente se hace en animación, y esa cualidad actoral de los animadores es muy diferente a todas las películas que se habían hecho hasta hoy en stop motion. Creo que es única en la historia del stop motion, y esa calidad o esa cualidad ahí está en la pantalla.
Y es que cuando vean la película, si no la han visto, y ven cómo le crece la nariz a Pinocho, es una cosa espectacular, porque se va haciendo como un árbol. Es una cosa de verdad de locura. También le dije que, bueno, pues algunos, cuando comenté que había visto Pinocho, algunos contemporáneos míos me decían, híjole, a mí me había dado mucho miedo Pinocho de chico cuando la vi. Yo la tenía un poquito borrada de mi escenario, pero sí le pregunté a Guillermo del Toro, le dije que su Pinocho a mí no me daba tanto miedo, pero sí le dije que si a él Pinocho le había dado miedo alguna vez o si lo recordaba como tal.
No, este Pinocho no fue, digo, lo que es muy difícil es convencer a los demás. Yo estaba convencido desde el principio. Y lo difícil de hacer una película como esta es que perfectamente se podía haber quedado sin hacer. Todo el mundo nos dijo que no, excepto Netflix. Entonces, es un milagro que exista. Y lo abrazas como milagro. Ya cómo lo reciba el mundo, nunca sabes. Cuando terminamos la película, terminamos el color, la grabación del audio, volteé con mi codirector Mark Gustafson y le dije, ahora ya puede salir todo mal. O sea, ya la película es perfecta, le dije, ahora ya puede salir todo mal. Y es que, sabes, después de 30 años de oficio, te das cuenta de que tú puedes crear una gran película y todo puede ir mal y no aterriza bien. En el caso de Pinocho, está aterrizando bien, emocionalmente fuertísimo con la gente, y eso me da gusto.
Y sí, yo creo que está aterrizando emocionalmente con la gente, y precisamente la última pregunta que le hice a Guillermo del Toro tenía que ver con esto, con conmover. Yo le decía, a mí me conmovió mucho la película, y le pregunté también si, por ejemplo, a él lo conmovió la propia película. Porque de eso se trata un poco, ¿no? La parte emocional, dice, aterriza emocionalmente en la gente. Esto fue lo que me dijo.
Mira, a mí me conmueve la película. O sea, yo cuando estaba escribiendo el guión, cuando me tocaba a mí trabajar con Patrick McHale o solo, lloré muchísimo escribiendo ese guión, ¿sí? Entonces yo sabía que iba a haber alguien que conectara con él. ¿Cuánta gente? Nunca sabes. A mí lo que me importa es la profundidad del contacto, no la cantidad del contacto. Hay películas mías que, como La Cumbre Escarlata, que conectan profundamente con muy poca gente, pero conectan profundamente con esa gente. Eso es lo que me interesa, la profundidad de ese contacto. ¿Con quién? A mí me han preguntado quién debería ser el público de esta película. Yo digo, quien quiera que haya sido padre, quien quiera que haya sido hijo o hija de un padre, quien quiera que haya sido hermano o hermana de alguien, puede ver la película y debe ver la película. Entonces es un público bastante amplio.
Bueno, la tienen que ver. La verdad, gracias. Gracias a Guillermo del Toro por estas respuestas a las preguntas que le pude hacer llegar. Y yo invito, insisto, a que puedan ver la película. Es absolutamente extraordinaria y es absolutamente entrañable. Bueno, nos despedimos. Gracias por haberme acompañado estas 4 horas hoy aquí en Así las Cosas. Arrancamos con Bad Bunny y nos vamos con Bad Bunny, que estuvo este fin de semana en Monterrey y que va a estar el próximo fin de semana aquí en el Estadio Azteca. Y bueno, a mí me encanta Bad Bunny y sé que a muchísima gente también le gusta. Se quedan con toda la programación de W Radio Fútbol. Recuerden, a 1:00 p.m. hay partido aquí en Así las Cosas. Aquí en W Radio. Es que me distraje porque Japón le está ganando 1-0 a Croacia, ¿eh? Japón le está ganando en estos momentos 1-0 a Croacia. Bueno, nos despedimos con esto mañana, 6:00 a.m, en Así las Cosas. ¡Vámonos!
Escucha el podcast de Así las Cosas con Gabriela Bárquentin y Javier Risco.
Disponible en Spotify.
El grito de gol en diferentes idiomas. W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
En Soriana esta Navidad lo damos todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a $164.90 el kilo. O el jitomate guaje a $19.90 el kilo con 75 puntos. Y manzana red a granel a solo $24.90 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, aplican restricciones.
Citibanamex tiene la tarjeta para ti, desde la que te da 2x1 en boletos de avión hasta la que no tiene anualidad. Encuentra la tuya y cámbiate en el Banco Nacional de México. CAT promedio 77.8% sin IVA, calculado el 23 de julio del 2022, vigente al 23 de enero del 2023. Tasa promedio ponderada variable 55.69%, comisión anual 1.141 sin IVA.
Venta navideña Sears del 2 al 5 de diciembre, hasta 50% de descuento y puedes elegir hasta 20 meses sin intereses o hasta 15% de descuento con tu tarjeta Sears. Y participa para ganar una SUV Tiggo 7 Pro de la nueva marca de autos en México, Chery. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834.
En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana que desaparecen en esa ciudad es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego. Y le ponemos a un aristócrata. Pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Atención, llega el desborde por la banda. Tira en el centro, al segundo palo, el remate, gol.
Disfruta de Qatar en tus manos con el nuevo plan Telcel Plus 5G por solo 499 pesos al mes. Con 10 gigas, redes sociales ilimitadas. Además, los mejores smartphones. Si es 5G, es Telcel.
Dreams Resorts and Spas, sus sueños a su manera, presenta. Desde momentos únicos hasta celebraciones duraderas, Dreams Resorts and Spas ofrece unas vacaciones inolvidables. Disfrute de inclusiones en Limited Luxury durante su estadía, elegantes habitaciones y suites, hermosas piscinas y vistas al mar. Desde el mejor servicio, restaurantes gourmet y licores de primera calidad, hasta un sinfín de actividades diurnas y nocturnas. Reserva ahora en www.dreamsresorts.com.mx.
Cristiano Ronaldo podría estar cerca de retirarse y es por eso que vivirá este torneo como uno de los más especiales en su carrera. Cristiano llega con 37 años al torneo en Qatar, donde busca sobresalir y comandar una selección de Portugal ya talentosa a conseguir el título para cerrar así su participación en mundiales. Esto lo ha puesto en el ojo del huracán y las críticas han afectado la carrera de CR7, por lo que este torneo será más especial para buscar acabar con las críticas.
Descubra la escapada perfecta para usted y su familia en Dreams Resorts and Spas. Presentó.
Conoce cómo se vive la Navidad.